Comenzamos entonces con la maratón de poesía. Vamos a ir invitando por el orden alfabético en el que aparecen en el programa todos los poetas que participan de este Festival Internacional de Poesía de Rosario. El primero en leer es un rosarino, Alejandro Pidelo.
Hola, buenas noches. El perfume negro, la negra, figura del negro que te tapó de hojas de perfume de África. Y te digo, cuidado con la magia metida en los adornos marinos, conchas incrustadas en cuero negro. Cuidado con la fertilidad del ángel, que la magia es un perfume antiguo de los pueblos artesanos en la costa de Marfil. La finura negra que corría lustrosa por tu piel, de aromas secretos como una leche negra, juntada bajo mugidos en los vientos de espuma, del aire seco y rojo de la tarde del perfume, el olor de tasili en un frasquito con dibujo de hipopótamo, sobre un lago de esencias de pintura, para las sagradas pasiones de la salvaje piel del alma y el cambio de color del olor de la arcilla blanca en un pincel de cosas estéticas con mezclas de alcanfor rojo, círculos diferentes y salinos sobre los pequeños pechos negros donde estaba el perfume.
Bien, Antoni Marí, Ibiza, España, va a leer su texto en catalán y luego en castellano. Así que, a disfrutarlo.
Jo no crec que pogués tornar. No crec que pogués tornar mai més a veure aquests camps on la solitud i l'abandonament governen, ni aquests petits pujols que cauen cap al mar, ni aquest aire quiet que sembla detenir-ho tot ara que tots són al llit i dormen. No creia que pogués tornar a veure aquests llums que dona cos a l'ombra i a la claror aturdiment. I creia que no tornaria a saber que la quietud que ens allibera i el silenci que ens nodreix no són la quietud ni el silenci de la mort, ni el lloc de la recança, ni la por de qui se sap sol enmig de l'estranyesa del món. No creia que pogués tornar a sentir que tot és u i que tota cosa certa es mostra en el que és, si un hi és a prop i res no l'acompanya. No creia que pogués tornar a restar quiet, envoltat per la foscor i l'ombra d'aquest núvol que tot ho entenebreix i ens enlluerna. Ni creia que podria tornar en aquest desert que l'ànima ha creat a imatge nostra. No creia que pogués tornar mai més, ni que fos jo tan sols aquell que altre cop aquí tornava. Jo no creia que pudiera volver, no creia que pudiera volver ya nunca más a ver estos campos donde gobiernan la soledad y el abandono, ni estos pequeños cerros que caen hacia el mar, ni este aire quieto que todo lo parece detener ahora que están todos en cama y duermen. No creía que pudiera volver a ver esta luz que da cuerpo a la sombra y a la claridad, aturdimiento. Y creía que no volvería a saber que la quietud que nos libera y el silencio que nos nutre no son ni la quietud, ni el silencio de la muerte, ni el lugar de la aflicción, ni el miedo de quien se sabe solo ante la extrañeza del mundo. No creía que pudiera volver a sentir que todo es uno y que toda cosa cierta se muestra tal cual es, si uno está cerca y nada le acompaña. No creía que pudiera volver a la quietud, rodeado por la oscuridad y por la sombra de esta nube que todo entenebrece y que nos deslumbra. No creía que pudiera volver a este desierto que ha creado el alma a imagen nuestra. No creía que pudiera volver ya nunca más, ni que yo fuera tan solo aquel que otra vez aquí volvía. Gracias.
Gracias, Antoni Marí, de Ibiza, España. Y ahora Cecilia Moscovic, de Santa Fe.
Bueno, yo voy a leer un poema que se llama Setúbal. Setúbal es la laguna que está en mi ciudad, en Santa Fe. Tiene un epígrafe de Juan L. Ortiz que dice: este paisaje es mi alma y siempre será mi alma. Ando en bici por la Setúbal. El sol estalla en el agua y la música en mi alma. Jarvis Cocker, Pulp, The Cure. Debería haber nacido en Londres, ¿quién no lo ha pensado? Pero nací en la Setúbal, que ahora mismo se estira perezosa como una mancha de aceite, como un gato mimoso o una iguana dormida al sol. Y me dice que puedo, de verdad puedo, sentarme calma en un hilito de sol y pensar en ayer, y en hoy, en mañana, y quedarme tranquila. Porque ella me cuida, aunque haya días, bueno, aunque haya días demasiado pálidos en los que el río se llena de viento, hay otros como este, en que ando con mi bici por los paisajes de mi infancia, con la música de Inglaterra en las orejas y digo, esta soy yo soy esta y me gusta.
Cecilia Moscovic, de Santa Fe. Clemente Riedman, ahora, de Valdivia, Chile.
Dos breves poemas de obertura de mi primer libro, Caramagüén, de 1984. Como un recuerdo para las personas de origen mapuche que en mi país llevan ya una larga huelga de hambre para poder ser escuchados por la autoridad. De lo que acontece cuando el cronista se aleja de su tierra. Caramagüén, tierra de sorpresas y admiración climática, casi como el torrente de Neltume o el hilo de la luna nueva perforando la niebla. Caramagüén, cuando me alejo de tus bosques, la nube ploma cubre con su acero los almácigos, da un vuelco al corazón de los paseantes bajo la lechuza que dormita en el tinglado. La vaca echada ya no mastica el pasto seco cobijado en los galpones, y los cachorros de trapial, feliz con color, gimen, porque la lluvia se ha quedado sin poeta. Calidad del suelo, del agua y del aire en Caramagüén. No era baldía aquella tierra. Bastaba con mirarla sostenidamente durante 3 o 4 lunas y reventaban en los tallos las metáforas. Apenas con poner un gramo de roja tierra en la palma de la mano, acontecían cerezas. Hablar en maputungún, murmurar apenas la lengua de la tierra, era hacer vibrar en el aire la canción de la tierra. Poesía hermética para el académico, poesía elemental para el habitante de la ruca, como respirar de cara al puelche, o sacar peces del estero. Muchas gracias a quienes me han invitado acá.
Siguiendo el orden en el que aparecen los poetas en el programa, Cristian Molina está, de Córdoba. Si no, te tocará cuando llegue. ¿Está, Cristian? Bien, ahí viene Cristian Molina, entonces, de Córdoba, Argentina.
Bueno, muchas gracias. Entre el serio y el menos serio, elegí el menos serio. Agente C. La boca carne de Angelina Jolie en la pantalla enfrente y sus ojos plásticos cuando se los cambian, Le mataron a él, científico aracnólogo en un país comunista, se lo mataron. Y todos sufrimos cuando las mariposas vuelan entre las telarañas de la selva, ella y él, un beso y los colores pequeños en cada ángulo, sufrimos porque se lo matan para que cumpla su plan, pero no, no va a cumplirlo porque ella es de las mías, yo haría lo mismo, yo sería tu Angelina, si alguna vez te hacen algo, no cumpliría ningún plan bajo extorsión, les haría creer que sí, ni bien pudiere, con la sonrisa maldita y altiva en los músculos faciales, sacaría mi notebook y los mataría a golpes o electrocutados. No me pidas que salte, no, como ella en las paredes, a piñas y patadas perfectas y estilizadas. Apenas cuento con mi artefacto y unas pocas ideas perversas, como Sade, o Vicente Luí, o Pablo de Roca, o Lamborghini. Gracias.
Gracias, Cristian Molina. Bienvenida, Encia Verducci de México.
Buenas tardes. Gracias a Rosario por haberme invitado a su festival y leeré un solo poema que se llama Radio de Onda Corta. A oscuras mi padre sintonizaba la radio, una pelea de box en japonés, la crónica de un atentado en italiano o la caída de un avión en ruso. Aunque los periódicos al día siguiente desmintieran sus versiones, él se entendía con la frecuencia y la estática. Fiel receptor de hechos incomprendidos a lo largo del cuadrante, insomne en las ondas de alguna estación. Mientras, junto a él, mi madre soñaba encontrar un interlocutor. Gracias.
Vamos a recibir ahora a Federico Leguizamón, que viene desde Jujuy. Siento los sonidos llegando, esta noche voy a fumanchar, me recato, voy con Richard esta noche la arrastradita. Hoy no quiero estar en ningún lado, donde quiero, donde sea, donde voy. Yo no quiero estar acá ni en ningún lado, yo no quiero conocer a nadie más. Esas sirenas vienen hacia mí, las estoy sintiendo, están cerca, vienen por mí. Las puertas se abren y siento para mí, las notas sonando, estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. La tarde de los cantos, estoy pensando en ti. Oe, oe, o, 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 oe, oe, o, 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 o. Yo soy un animal y no entiendo lo que dicen. Tiemblo si hay frío y si hace calor, transpiro. Yo soy un animal, un perro perdiendo el olfato. Beso, mano, boca, lo que está sonando es el baile del beso, mano, boca. Arandela recostada ahora se toma un vino y esta noche quiero vacilar. Y los fumancheros se preparan, van a fumanchar, van a fumanchar. Estos segundos no dicen nada, con Petrarca van a quebrantar. Como un pájaro ligero en los árboles despierto, voy a ser un gitano, ciudadano del mundo. Voy andando en las venas por el sol tropical. Voy a tomarme un trago con Jimmy, voy a sentir el río de la espuma en el mar. La extremunción está llegando, el clima de los amigos está siempre conmigo. Perder los días acá en esta ciudad sin nadie es estar encerrado del deseo de verte por la calle pasar. Está viniendo, está llegando la redención, apellido campeón. Una noche es más, por las calles vas, las cosas que son viniendo, alma sin menoscabar, como los días tan claros, como voy yo llegando sin hablar, y ahora ellos caminan sin hablar. Están ardiendo las puertas en la cuadra, como los días tan claros, como no estar caminando. Gracias.
Bien, ahora vamos a escuchar a Francisco Marcioni, que es de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Bueno, es un placer estar leyendo acá en el centro de Rosario. No sé qué es más impresionante, si leer en el medio del centro, si leer bajo la lluvia o leer adelante de 20 paraguas. Estaba dedicada a los pibes que se vinieron a tocar bajo la lluvia, que se comieron el corte de ruta, que transportaron los equipos, que hicieron todo el bardo que los poetas no tenemos que hacer, que sacamos un librito y leemos. Este poema se llama La remera de los recitales y es parte del libro Remeras, que es un libro que sacamos con la editorial Espiral Calipso, que es de acá de Rosario, lo puede conseguir en cualquier librería o en cualquier tienda de ropa. La remera de los recitales. Un viejo fan de Los Redondos, escuchando Pierre en un garage, se pregunta, ¿a dónde se fue todo eso? El tipo tiene la remera de octubre y una hija de 3 años que se llama Luzbel. Es delivery de día en una gestoría, es delivery de pizza de noche. Compra a Luis Majul, se va a bañar con Lux, Le dice que sí a Leuco, a veces juega al pool. El fan de Los Redondos se pregunta, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue su amor? Recuerda un mediodía en San Carlos cantando con pibes de la Ferrer. Se robaron un kiosquito de una viejita como 20 sándwiches de milanesa. Los devoraron en un callejón, como perros hambrientos. Un policía los encontró y el fan de Los Redondos nunca había corrido tanto como ese día. Una vez el fan de Los Redondos lo vio al indio. Pasó como una sombra, una estrella, una luciérnaga en un corte de luz. Pelado, lentes negros, sonrió. A él le sonrió. Estaba seguro, como esa vez en Mar del Plata en la que Sky justo lo miró a los ojos. Después vino Ferro, vino Unión. Después vino que Napoleón, enfermos, afiebrados, aullamos a la luna. De regreso a octubre, siempre octubre. En un recital de Pity, el fan de Los Redondos conoció a Lourdes. Le decían Luli, usaba jeans gastados, deflecados, con un parche de intoxicados. Ella comía chicle, lavaba los platos con mamá. De golpe, la nenita, esa pendeja repleta de rock, era Luli, la del almacén. Derramos generales, generalidades, sopita y a la cama. Por una vez vas a robar algo más que puta guita, le grita el parlantito de la combi que maneja el fan de Los Redondos, llena de pendejos que ni saben bien cómo se llaman. Él tiene la remera de octubre, la remera de los recitales. Escucha a Pierre, los piojos, en el garage que le alquila a la suegra por menos de la jubilación mínima. Y piensa, ¿a dónde se fue todo eso? Gracias.
Continuamos ahora con Ana Gorría, de Barcelona, España.
Araña. A solas, con la fiebre, temblando sobre la niebla azul, ¿qué camino trazar? ¿Por qué la urgencia? ¿A quién alzar este alfiler de vidrio incandescente? ¿Cómo cesar la luz? ¿Dónde depositar los firmamentos que arrastro entre las manos? Sin voz, con la emergencia del hambriento que niega los eclipses, el óxido ordinario de las tardes, lo fácil de las líneas, que apuesta el estupor a la temeridad de las visiones, con la fe del que arriesga en el costado la sal de la victoria.
Vamos a recibir ahora de República Dominicana a Frank Baez.
Este poema es el primero de mi libro y se llama Autorretrato. Y bueno, vamos a ver. Rodé al año y medio por las escaleras hasta el segundo piso. A los 6 casi me ahogo en una piscina. A los 7 me arrastró la corriente de un río. Me golpearon con un palo, con la culata de un fusil, con una tabla. Me propinaron un codazo en la cara y otro en el estómago. Rodillazos, machetazos, fuetazos. El perro del vecino me mordió un brazo. Me cortaron una oreja haciéndome el cerquillo. Abucheado, noqueado, apedreado, satanizado, perseguido por sargentos en motor, por 6 cobradores, por 7 mormones en bicicleta, por muchachas de Herrera y del 13. Me han atracado 30 veces en carros públicos, taxis, voladoras, a pie. Alguien me dio un aventón y me dijo, hey caballero, I am gay. Me robaron un televisor, 2 colchones, 6 carteras, un celular, media biblioteca. Se llevaron mis manuscritos y cometieron plagio. Con lo que me han robado pudieran abrir una compraventa en Los Prados. Me fracturé el brazo derecho, el anular, la cadera, el fémur y perdí 4 dientes. El cura Abelardo me dio un cocotazo que todavía me duele. En la fiesta de graduación me cayeron a trompadas y botellazos. Luego publiqué un libro de poesía. Y una vecina lo leyó y escéptica dijo que era capaz de escribir mejores poemas en media hora. Y lo hizo. Accidente con un burro en la carretera, intento de suicidio en cabarete, taquicardia, hepatitis, hígado jodido, satanizado en Europa del Este, pateado por mexicanos en Chicago, en Montecristi. Una mesera me amenazó de muerte. Ahora mismo clava alfileres en un muñeco idéntico a mí. No, se ha acabado. Los vecinos sueñan conmigo baleado. Los poetas con dedicarme elegías. Otros con rociarme gasolina en la cabeza, arrojar un fósforo y ver mis rizos en llamas. Otras con llevarme a la cama. Y hace semanas un policía me detiene y me pregunta si yo no era el poeta que había leído poesía aquella noche. Y yo le digo que sí. Y el policía dice que son buenos poemas y hace una reverencia o algo así. Ok, gracias.
Bien, vamos a continuar con los poetas en esta maratón. En este caso, Francisco Avendaño, de Santiago del Estero, viene él.
Buenas noches. Vamos a hacer una crónica del poeta en su barrio, o del barrio en su poeta. Este poema está dedicado a mi hermano, Juan Santiago Avendaño, y dice: plano general, las manzanas no son simple geometría, rectángulos combados, patios que se abren al sol. La luz se nutre de los ojos que la miran. Desde los techos el movimiento es uniforme. Mínimas variaciones entre las calles, bolsas de basura como racimos en los postes y una galería de eucaliptos fuera de foco. Cada cuerpo describe su trayectoria en el espacio, líneas que se superponen entre sí para formar la trama de este barrio. Los perros ladran por sus dueños y la vida se recicla en televisión y palabras. Alguien escarba este dibujo y crujen las baldosas bajo los puntos invisibles. Las casas lo siguen con sus ventanas abiertas. No importa cuántas veces lo intente, siempre hay otro ojo del lado opuesto de la cerradura. El zumo cotidiano se hace espeso hacia la tarde. Siempre es la misma canción que escupe la radio. Siempre la misma silla que crece en la vereda. A esta hora es posible el instante en que todo se suspenda. Si de estos ensayos acaso sucede el poema, como un desgarramiento del paisaje, quizá el mundo se reduzca a una sílaba, un tamaño adecuado para llevar entre los dedos. Gracias.
Bien, en este caso el que vamos a escuchar ahora es Héctor Avellán, que viene desde Managua, Nicaragua.
Como quien alarga la punta de su vara para mojarla en un panal de miel prohibida, y luego la lleva a su boca. Se aclaran tus ojos mientras rindo a tus pies mi desolación y mi reino futuro. Una mirada lo inaugura todo, como la luz oblicua sobre la faz del agua primigenia que da inicio a todo cuanto vemos. Así también todo termina. Un hombre y otro hombre, yo ante el Padre y vos al lado de Él. Ciegos ante una puerta, frente al alba y la llanura, como un nuevo día que el Padre nos niega, mientras llueve azufre y fuego y el sol nos sale para nosotros en la tierra. Muchas gracias.
Bien, vamos a escuchar ahora a Horacio Fibelcorn, que viene desde La Plata.
Hola, buenas noches. Sobre el tiempo que se pierde en buscar el tiempo perdido. Los discos de vinilo decían 33 y medio RPM, aunque las bandejas andaban siempre un poco más lento o un poco más rápido, de modo tal que la música nunca fue lo que nuestro oído creía percibir, y así, de las miles de veces que escuchamos Un día en la vida, Las cuatro estaciones, Lady Jane, Los mareados o Visiones de Johanna, resultan largas horas robadas por el tocadiscos a la pieza original o, en su defecto, versiones prolongadas que agregaban minutos a la música, voces más gruesas, bajos más bajos, largos pasillos entre notas. ¿Acaso la única opción a mano para que vuelva la música perdida sea girar el disco en sentido inverso, lo que permitirá escuchar, encriptada y secreta, la vieja canción del pelotudo? Gracias.
Bien, y ahora vamos a escuchar a Igor Barreto, él viene de Venezuela.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Este poema es un poema inédito, que se titula Volando cometas chinas en Caracas, un domingo de marzo. La ciudad estaba sentada como madre implacable y nosotros queríamos volar la gran cometa en forma de dragón sobre una colina rala en las estribaciones del mísero oeste. Lupin, constructor de artefactos alados, un Dédalus que voló sobre el camino púrpura y la torre del Fénix, llevaba en sus manos el mapa y un carrete con su cordel blanco, y tras él Rita, Mary y Connie, aseadoras de escaleras y oficinas, desde hace 20 años añoraban vivir en el lucero del alba. También había otros, el oficial de seguridad Nelson, quien llegó de las tierras bajas del Tucutunemo, y el pintor de brochas y rodillos Ali Pérez, capaz de cambiar con su trazo el color del mundo. Éramos los eslabones de un cortejo de esperanzados. Yo confiaba en los vientos alisios que venían del mar disipando la niebla y el follaje lanceolado de los eucaliptus. Ascendimos por la colina rala en dirección a lo celeste, y al llegar Lupin posó junto a la cabeza barbuda de aquella serpiente de 30 metros, mientras nosotros sosteníamos en alto cada uno de sus anillos, cada anillo un círculo perfecto de astillas de bambú recubiertas con papel rojo de seda china. Y al fin la cometa en forma de dragón abrió sus fauces, y al colmar el óvalo de sus pulmones se elevó por el cielo como el cuerpo imaginario de nuestro persistente deseo de volar y ser algo más. Para el viento del oeste, aquel dragón era solo flecos de tela, endebles patas de tigre y zarpas de águila acartonada. Desde la altura de su vuelo se podían ver las favelas que se incrustaron en la epidermis de las montañas y la llama de las azoteas. Lupin dibujó con el cordel que timoneaba a la cometa dos elipses. Fueron movimientos amplios, compasivos. En el aire, la cometa en forma de dragón quería tragarse al sol y llevarse la calma estéril al océano. Pero otra vez los vientos no respetaron los puntos cardinales y los nuestros ya no fueron los nuestros. Ni San Juan, ni San Jorge, ni Santa Marta, ni los comunistas, sagaces perros que estrenaban viejos trucos. Ni con eso lograron atarlo al cielo. El dragón se volcó y zozobró otra vez el país contra la tierra. Y Lupin, quien se creía el dios de una antigua fábula, resultó ser un funcionario de confianza, ataviado por otros para el artificio y la simulación de una bombachada china. Entonces, en verdad, digo, navegar podría llegar a un término, pero volar finaliza siempre. Muchas gracias.
Vamos a continuar ahora entonces con John Jairo Juñeles, que vino desde Sincé, Colombia.
Buenas noches. Muchas gracias a Rosario por su invitación. Um, Rituales. Toma una vela roja y con un clavo escribe en ella el nombre de quien amas. Enciéndela y déjala alumbrar lo que dura un Padre Nuestro. Luego apágala con tu saliva. Toma un plato lleno de azúcar, escribe tu nombre y el que ocupa tus sueños. Llévalo al patio y recógelo cuando las hormigas hayan terminado. Enciende 3 velas blancas con fósforos diferentes. Con la vela que más dure, enciende un papel verde donde hayas escrito tus peticiones. Abre la ventana y sopla las cenizas. Coloca en un plato con miel 2 clavos viejos de herradura de caballo en forma de cruz. Unta con la miel la punta de un lápiz negro y escribe en el espejo donde te peinas el nombre de todos tus miedos. Luego, a la medianoche, lávalo con tu orín y sécalo con las páginas del calendario. Después de todo esto, no olvides lavarte la boca, lustrar tus zapatos y robar la cartera de tu padre.
Gracias. Seguimos nuestra maratón con Juan Rodríguez, de aquí de la ciudad de Rosario.
Buenas noches. Este poema se llama Sombras y Sombras. Una mujer recuerda aquella promesa de verano que cierto malentendido acribilló. Una mujer de besos que no sé, con el cuerpo lleno de memoria, recuerda en este poema. Entre los dos encuentran sitio donde parir el presente. Una mujer recordando es otra mujer tejiendo sombras y sombras para el silencio.
Gracias a Juan Rodríguez, de aquí de la ciudad de Rosario. Y desde Buenos Aires, Julián Bejarano.
Bueno, hola. Voy a leer El hombre y los astros. Acabo de mudarme a este monoambiente. De espaldas a la cama tengo un ventanal para espiar las mutaciones del cielo y los movimientos pausados de las nubes, además de ver cubiertas de automóviles que la gente abandona sobre los techos de sus viviendas. Arriba del escritorio tengo desplegado el mapa estelar correspondiente al mes de agosto. Veo que Andrómeda está en dirección a Pegaso hacia el extremo este y que Piscis persigue a Acuario con velocidad, escapando de la traición y de la muerte. Nos peleamos y después nos amamos debajo de estas cobijas que ahora están desordenadas hacia la punta de la cama. Seguramente algo de todos estos fenómenos que ocurren en el espacio explican nuestras idas y venidas, nuestros aciertos y fallidos, las ganas de estar acompañados o totalmente solos. Muchas gracias.
Ahora nos va a acompañar Cristina Rodowska, que es de Polonia. Esta poeta nos va a leer un texto en su idioma original y después vamos a leer la versión en castellano.
Buenas noches. Primero quiero agradecer mucho a las organizadoras, María Lanese y Eva Nardone, por llevarme aquí y por su ayuda sororal en todas las complicaciones de este viaje. Ellas saben de qué se trata. Bueno, voy a leer, bueno, quería leer 2 poemas breves, muy breves, y uno en versión polaca. Yo soy la autora también de la versión al castellano. Son ya poemas un poco antiguos, pero no importa. Estado de cuentas. No tengo nada. No tengo edad. No tengo calma. No tengo límites ni palabras. No me pertenezco. Tampoco soy tuya. No tengo remedio. La nada me detiene. su propiedad rebelde. Y el otro, muy breve, de profundis. Redoblan las campanas, el clamor monótono entre las nubes reclama su parte de eternidad. En el templo, sin dogmas, sin muros, hecho de soplo de las galaxias, te llamo, así eres. Biją dzwony, monotonne, przewiewne wołanie o udział w wieczności. W świątyni bez murów, bez dogmatów, całej z oddechu galaktyk wołam, więc jesteś. Gracias.
Gracias a Cristina Rodowska de Polonia. Y ahora es el turno de Lucía Estrada de Medellín, Colombia. Adelante, Lucía.
Buenas noches. El poema tiene un epígrafe de Jorge Bocanera. Pero ¿a quién se le ocurre dibujar una piedra y tropezar dos veces? Hemos dibujado tantas veces la misma piedra para tropezar y caer como al principio. Hemos destinado tantas horas a permanecer muertos, tropezar y morir. ¿Quién estuvo dos veces junto a su verdugo sin saberlo? ¿Quién guardó el cristal de su noche sin mirarlo apenas? Somos reiteración constante. Agua que desciende frente a un espejo múltiple. Oficio salvaje de dibujar piedras, abismos y no recordarlo después. Gracias.
Y ahora Luciana Camaño, de Mar del Plata.
Hola. Ni nylon ni un carajo. Tráete las manzanas en la mano. Te digo más o menos de qué va. En la mesa hay pedazos de lo que iba a ser un libro. Se terminó el día. No digo se terminó el día como diciendo no laburo hasta mañana. Estoy siendo absolutamente literal. La pianista nueva antes no. Antes solo la pianista vieja. Ahora sí, te digo más. En este momento un poco más la nueva que la vieja. La cosa es así. En la mesa además hay un cassette de esos de folk. No digo cassette como diciendo está el cassette adentro de la cáscara del cassette. No estoy siendo literal. Arriba de la mesa está la cáscara. La pianista nueva tiene una palabra en español. Sigo. En la mesa, además, hay una receta. Digo receta como diciendo mañana me tengo que ir a sacar sangre. Creo que eso no es una receta, sino más bien una orden. La pianista nueva tiene una palabra en latín. Y bueno, en la mesa además hay una bolsa vacía. Digo bolsa vacía como diciendo, por eso te dije que llevaras las manzanas en la mano. Como diciendo, en una de esas te asustaban los 3 kilos sueltos. Como diciendo, tenía ganas de que llevar mi excusa al ridículo te diera ganas de traerte de vuelta. Como diciendo, tenés razón, las dos tuvimos suficiente de las dos pianistas. Como diciendo, no se trata de pianistas. Como diciendo, no me animo a sacar a las pianistas de la frase, como diciendo, a mí también me parecen hermosas las extrañas, como diciendo, a mí tampoco me gustan las manzanas.
Y ahora continuamos esta maratón de poesía con Magalí Jorajuría, de Carmel, Uruguay, que se mojó un poco, pero llegó por fin.
Hola, bueno, algo cortito. Punto G. Quiero lamer tu escoriación y el pináculo dejará la sangre en la noria de la hipotenusa de tu seno, recorriendo el teorema de la longitud de tu H hasta que la sangre deje recto el ángulo raurridecto, prensarte la yema, te doy vuelta la longitud, fin comienzo del hemisferio, el metacarpo, ligarte la proyección M hasta que grite el cateto B y el pináculo de sangre el fin de la noria. Gracias.
Y vamos a continuar ahora para escuchar a Martín Rodríguez de Buenos Aires. ¿Está Martín? Sí, acá está.
Buenas noches. Mariposas de Lüdenscheid. En Lüdenscheid, en 1917, los niños alemanes mataron 47.990 mariposas. Ni una más, ni una menos, según registros. Y eso tiene que ver con todo. Lo hicieron para cuidar las cosechas, así como otros recogían carozos para hacer aceite y otros juntaban semillas de girasol entre las vías del tren. Cuando llegó a Alemania el invierno de los nabos, ninguna otra cosa se podía comer más que nabos. Nabo hervido, pan de nabo, Alemania se quedó sin papas. El niño que corrió una mariposa entre las plantaciones también pudo decir que hizo la guerra. Chochos, los niños paraguayos, si esa hubiera sido la consigna, 50 años antes, y no convertirse en hombres a la velocidad de la luz. ¿Cuánta fuerza hace falta para cumplir esas misiones? Hace falta siempre la fuerza que hace la tierra para que coman de ella. 47.990 mariposas. Las mariposas son como las papas, ya no existen. El ascenso del alma de un niño en humo oscuro de una papa que hierve. Entra el primer tractor a Villarrica. Lo maneja un niño de ojos celestísimos, miles de mariposas alrededor. Gracias.
Y ahora vamos a escuchar a Nadia Prado de Santiago de Chile, Chile.
Voy a leer dos poemas cortos de un libro que se llama Un origen donde podría sostenerse el curso de las aguas. Pensaba leer otro poema, pero se me borró con la lluvia. Poemas somos que otros escribieron en este callejón sin salida. Por fin nos espera el insignificante, orgulloso infierno, sin embargo, en el que nunca creímos mientras aullamos, bufamos, graznamos, no canta. Lenguas repujadas asoman en el relieve de las letras y su lento destino. Desde las palmas, el largo porvenir del deseo, la lengua que no se habla hierde hacia los ojos. El espejo corta el día inexistente, no lava ni calma el canto. Bajé a los infiernos y regresé al mundo de los vivos, despierto para esquivar la vigilia. El esfuerzo calma y lava, la rabia sacude la boca llena de espinas. La espuma rebana la sombra, en este cuarto habita la inmunidad. Este cuarto es el barquero que me guía. Cerro un remedo en las páginas de este cuarto oasis donde busco para beber. El madero reman dos y reemplaza los huesos a los costados. Si la ceniza ha venido desde ellos de un sabor, el rocío vuelve a las ramas, a penetrar la carne esta vez, hacia adentro esta vez, y en el cuarto de grasa se azota el follaje, la saliva riega los huesos esta vez, las raíces batallan contra el viento, las ramas y los huesos, hastían el cuarto y la conversación, borrada por las manos esta vez. El elástico entre el pulgar y el índice las arroja como cáscaras. Ante lo infinito, el límite borda más allá. Un jardín, un remedio de páginas, agita el bosque. Muchas gracias.
Bien, vamos a seguir. En este caso vamos a recibir a Paula Aramburu, de aquí de la ciudad de Rosario.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, feliz de estar acá. Después de la tormenta, como una paloma caída de su nido, el nido barrido del árbol por una fuerte tormenta, y la lluvia, que todo lo moja, ahora moja el pico de la paloma, los ojos redondos, las plumas blancas y grises, todo su cuerpo sumergido en la lluvia, y el viento, que todo lo toca, toca las ramitas del nido, las esparce y las hunde en la tierra, y así desaparecen ramas, nido, paloma, que es como desaparecen todas las cosas que cumplieron su ciclo. Muchas gracias.
es el turno de otro poeta invitado, que es Peter Tuning, que viene desde Bélgica. Lo recibimos. Y viene con traducción, si no me equivoco.
Buenas noches. No hablo español, ma ho un hija. Vroeger was een bos. Wat is dat geruis? Het gehuil van een boomjongen. Wat is een boom? Een vogelhuis van bladeren, jongen. Wat zijn bladeren? Het gedicht van de twijgen, jongen. Wat zijn twijgen? Het zwerfhout van de takken, jongen. Wat zijn takken? De smekende armen van de stam, jongen. Wat is de stam? Wat al niet huist in die knoestige bast, jongen. Wat is bast? Wat de schors scheidt van het hout, jongen. Wat is hout? Planken met nerven en kwasten. Wat zijn planken? In de haven gestapeld regenwoud, jongen. Wat is regenwoud? De laatste der Mohikanen, jongen. Wat zijn Mohikanen? Vroeger met je tomahawk, jongen. Wat is vroeger? Vroeger was een bos, jongen.
Buenas noches. Leo el poema en castellano en traducción de Diego Puls. Antes era un bosque. ¿Qué es ese ruido? El llanto de un árbol. Hijo. Vale. ¿Qué es un árbol? Una casa para pájaros. Hijo de ochas. Hijo. ¿Qué son hojas? El poema que componen las ramitas. Hijo. ¿Qué son ramitas? La madera errática de las ramas. Hijo. ¿Qué son ramas? Los brazos suplicantes del tronco, hijo. ¿Qué es el tronco? Lo que ya no vivo en aquel nudoso floema, hijo. ¿Qué es floema? Lo que separa la corteza de la madera, hijo. ¿Qué es madera? Tablas con nervios y nudos, hijo. ¿Qué son tablas? Pluviselva amontonada en el puerto, hijo. ¿Qué es pluviselva? El último de los mohicanos, hijo. ¿Qué son mohicanos? Antes con tu tomahawk, hijo. Que es antes. Antes era un bosque, hijo.
Silvina Bach, de Tucumán.
El país de las maravillas. Aquí yacen el sombrerero loco, el conejo blanco, muertos de ingenuidad. Los rostros de las mujeres misteriosas se han convertido en piedras. El amor está en sombras. La reina de corazones anhela tu muerte. En este mundo es difícil encontrar el tamaño justo. No hay cómo adaptarse a la medida de los otros. Aquí, lo único que perdura es la sonrisa del gato que se esfuma. Sonríe como él, Alicia, y desaparece.
Y vamos a escuchar ahora a Teresa Andrade. Ella viene de El Salvador.
Buenas noches, gracias por la invitación. Soy el sudor frío de la noche, el que apacigua la tiniebla de madrugada, mientras el parabrisas se nubla con la mirada de los murciélagos. Soy el nudo en la garganta de la noche, cuando los gatos no pueden cantar y dibujan con sus patas un nido de arañas para poder adornar las ventanas de los vecinos viejos, cansados de morir de culpa. Soy el corazón roto de la noche, del enjambre de pericos que dejó de posarse en el balcón para acariciar mejor el sonido de la mañana. El sol definitivamente volvió a salir. Ellos ya no volvieron. Soy el ocaso de la noche, mientras el gato se arrulla en mi rodilla y el incienso se dibuja en las paredes de la habitación, en la ventana, en la puerta y regresa al cúmulo grisáceo de mis ojos. Soy el reloj de la noche y se detuvo, una vez más, se detiene y un día estaremos más lejos de lo que quisimos. Gracias.
Y ahora es el momento de Thomas Bober, que viene de Dinamarca. Y Thomas va a leer con Pablo Makowski, que va a leer la traducción de sus textos.
En español se titula El sombrero. Pablo lo va a leer después. Hatten. Dette vil ikke være digt. Dette vil være sandt, fordi alt andet er løgn. I mange år var det omskrivningens metafor, jeg begærede, eller det rene billede hvilende i sig selv, men i sidste ende et billede på noget andet, poesien, det er det, jeg mener. Nu er jeg begyndt at strikke en ny hat, en høj, spraglet hat til at gå med på de vigtige pladser til at hilse med i de flotte sale. Den betyder ikke noget. Den vil være, hvad den er. Den er ikke en omskrivning, den er ikke et digt, den er en hyldest til luften. Den vil gøre opmærksom på det hoved, som bærer den. Den vil være en bordbombe midt under partimødet. Den vil pege på skaberen af dens mange tråd og sige, han findes. Han har gjort noget. Han er ikke til over os. Han er ikke en fremmed. Han er ikke en skygge af nogen, end ikke sig selv. Han stiller sig frisk ud på torvet, ligesom en sælger af blå, blå blommer, de rødeste roser, de fineste fornemmelser for forårsforelskelser, selv når foråret forsvinder for vinden, som det svar, den hat aldrig skal være. Den vil ikke være et symbol, den vil ikke være en kommentar til den politiske situation. Den vil ikke sige noget bestemt til den store tradition af hattemagere. Den skal bare være lidt spraglet i toppen, måske ikke så høj som først antaget, måske slet ikke høj. Det skal ikke være det, som er sagen.
El sombrero. Esto no quiere ser un poema. Esto quiere ser verdad, porque todo lo demás es mentira. Durante muchos años deseaba la metáfora de la transcripción o la imagen pura descansando en sí misma, pero por último una imagen indicando otra cosa, la poesía. Eso es lo que quiero decir. Ahora he empezado a tejer un nuevo sombrero, un sombrero alto y abigarrado, para ponérmelo en las plazas más importantes, para saludar en las salas brillantes. No significa nada. Quiere ser lo que es, no es una transcripción, no es un poema, es un homenaje al aire. Quiere llamar la atención hacia la cabeza que lo lleva puesto, quiere señalar al creador de sus muchos hilos para proclamar. Él existe, él ha hecho algo importante, él no es inútil, él no es un extraño, él no es la sombra de alguien ni siquiera de sí mismo. Él se presenta fresco en el mercado, igual que un vendedor de las ciruelas azules, las rosas más rojas, los sentimientos primaverales más finos, incluso cuando la primavera desaparece en el viento como la respuesta, ese sombrero jamás será. No quiere ser símbolo, no quiere ser un comentario a la situación política, no quiere expresar nada definido sobre la gran tradición de los hacedores de sombreros. Solo tiene que ser un poco abigarrado en su punta, tal vez no tan alto como fue imaginado al principio, tal vez ni siquiera deba ser alto. No, ese no es el punto.
Bien, y siguiendo con esta maratón de poesía, vamos a recibir ahora a Tomás Boazo, de aquí de Rosario.
Caminaba por la vereda, con las manos en los bolsillos del saco. Iba casi bordeando el cordón. Dicen que si tropezás es porque tu novia anda con otro. De hecho, el tropezón fue caída. Su cabeza rebotó contra el pavimento de la calle. El auto no alcanzó a frenar y le aplastó la cabeza. Con lo difícil que es aplastar una cabeza. Gracias.
Bien, y siguiendo con esta maratón de poesía, vamos a recibir ahora a Tomás Boazo, de aquí de Rosario.
Caminaba por la vereda, con las manos en los bolsillos del saco. Iba casi bordeando el cordón. Dicen que si tropezás es porque tu novia anda con otro. De hecho, el tropezón fue caída. Su cabeza rebotó contra el pavimento de la calle. El auto no alcanzó a frenar y le aplastó la cabeza. Con lo difícil que es aplastar una cabeza. Gracias.
Bien, es el turno de recibir ahora a Birna Teixeira, que viene desde Brasil, radicada en Sao Paulo.
Gracias por la invitación. Voy a leer dos poemas muy cortos y Mercedes Gómez de la Cruz va a leer las traducciones. Lisboa. Os pés caminham molhados, entre óculos analíticos e gabardinas. Pela ladeira, a chuva escorre. Saudade, mágoas.
Bueno, la traducción es de Jair Cortés. Lisboa. Los pies caminan mojados, entre gafas analíticas y gabardinas. Por la ladera la lluvia escurre, nostalgia, penas.
El otro, distancia, un telefonema de 3 minutos, después el silencio, do otro lado de la línea.
Distancia. Una llamada telefónica de 3 minutos. Después, el silencio del otro lado de la línea.
Muchas gracias.
Bien, gracias Birna y gracias Mercedes. Es el turno de recibir ahora a un poeta argentino. Viene desde la ciudad de Buenos Aires. Es Washington Cucurto.
Bueno, antes de leer quería agradecer a Eva Nardone, a Daniel García Helder, que bueno, que me invitaron y bueno, los invitaron a los demás poetas. Y bueno, también quería agradecer a los muchachos de La Fría, que realmente me pusieron muy contento porque acabo de comprar un libro muy lindo de Raymond Carver, que lo recomiendo mucho. Es una edición un poco muy, muy difícil. Y bueno, eso, ¿no? Que siempre cuando se consigue un libro barato, siempre es una buena noticia, ¿no? Bueno, voy a leer este poema. El hombre con la cara del Che. Él se tatuó al Che en el hombro cuando nadie se tatuaba nada, ni siquiera todos conocían al Che. Cuando eso ocurría, él se lo tatuó. ¿Por qué te has tatuado al Che?, le preguntaba mi abuela. Eso hacen los hombres que salen de la cárcel, decía ella. ¿Y qué crees vos, madre, que es esta vida que vivimos sino una gran cárcel? Cuando nadie se tatuaba nada, él se tatuó al Che en el hombro. Siglos antes de que el Che fuera el Che, un hombre hizo eso antes de que todo esto sucediera. Hoy, un día antes de Navidad, lo llamo para desearle felices fiestas. Me atiende borracho, feliz de escucharme y a la vez me dice algo acerca de la nieve. Vos sos un simulacro en la nieve. Mi padre ha vuelto a la bebida, regresó a ella. Qué lindos están tus hijos, hermano. Mi padre me dice hermano. Papá, mañana es Navidad. Estoy arrepentido de haberme tatuado la cara del Che en el hombro. Arrepentido de todo y también del Che. Su Che. Nuestro Che del hombro de nuestra infancia. El Che envejeció en mi hombro más que yo, me dice. Mi padre ha vuelto a la bebida. Mi padre se cae al hombro. No te olvides de mí, hermano, me dice. Eso nunca. Contesté y bajé el teléfono.
Bien, y para el final de esta maratón de poesía, donde hemos tenido a la gran mayoría de los autores que van a estar leyendo durante el festival, vamos a recibir desde Guatemala a Winston González.
De Guatepeor. Hola, hola, hola. Pues, bueno, primero, gracias por la invitación, ¿no? Y al fin decidí leer un texto que tiene dos problemas. Bueno, voy a dar explicaciones no pedidas, porque antes de leer un texto no hay que explicar nada. El primer problema es que está dedicado a mi mamá, y el segundo poema es que empieza con un epígrafe de Tarkovsky, cuando habla acerca de la memoria, que si lo copio sería muy largo y tendría problemas con derecho de autor, así que no hay epígrafe. De pequeño las cosas me nombra bam, 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 o Adán enumera infancias. ¿Y dónde está la taza, mamá? Las cajuelas de fósforos, las telenovelas, los platos, los dientes de la abuela, la casa en Barrio París y los brujos. ¿Dónde está la brujería, Doña Comegente, las cajuelas de fósforos, los Power Rangers, mis manos diminutas, diminutas y sucias, niño enfermo de locura, los platos? Doña Comegente es mala, hijo, el que anda entre la miel, te pareces a mí, las cajas, los dientes, los brujos, la brujería. Sí, soñé ayer que ella lo mató. Babahuicho, Belice, la pantera rosa, Belice, los vecinos, Babahuicho, los malos vecinos, los vecinos, los brujos, la brujería. Echa creolina, Gésil, que nos vamos a dormir. Los brujos, la abuela, la muñeca, María, la del barrio, el corazón salvaje del culo, Power, Power, dale go, las cajas, la TV, tu tío es un héroe, hijo, las cajas, la bruja, todos tus vecinos son brujos, en la brisa de la noche yo veía a Doña Comegente en Belize City, tu tío merece una medalla, hijo, echa clorina que nos vamos a dormir, los espíritus, Power, Power, thunder, 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 Caut es mi memoria de cajuela de fósforos, ponle agua al corazón de Jesús. Todas tus tías son brujas, brujería de desayuno y en blanco y negro. Todos los vecinos son brujos, no les hables, te digo, no les hables. Un niño enfermo de locura vive bien así. ¿Dónde está la taza, mamá? La pantera, la TV sin volumen, Belice, tu tío, Babahuicho, Babahuicho el brujo, Babahuicho el santo, la misa. Si vas a esa fiesta nos harán brujería, la procesión. Perdona a tu pueblo, Señor. Comegente, la que mató a Orland. Comegente, la que mató a Carlos. Comegente, la que nos quiere matar. La brujería, los brujos. Orland no amaneció. Y sigo aquí, mamita. Echa caer una Gésil que vino tu tía. Y la brisa en la noche. Los niños negros clavados con alfileres a la pared. Muñecas negras. La bruja. Dale go, dale go. Paréntesis. Y habían días en los que me preguntaba cómo diablos entre tantos putos brujos salíamos vivos. Los brujos, la cajuela de fósforos, Barney, Comegente, Comegente, Martín la leyenda, Martín tu abuelo el viejo loco, Martín, hoy soñé que vendría el dinero, hoy soñé que habían flores, hoy soñé que la muerte, que hoy soñé que nos vamos, que hoy soñé que Comegente se había chimado a tu tío en medio de un río de sangre y 13 vampiros cantando con tus primas las brujas, los más grandes éxitos de Madonna, The Star Spangled Banner, y de fondo, tus primas las brujas, tus tíos los brujos, ayer soñé que si te vas terminarás como Borland, las cajuelas, saca esa porquería de Biblia de esta casa, saca esta porquería de Dios de esta casa, no cabe más entre mis piernas y menos en esta casa, Comegente la dueña de los destinos, Comegente la dueña del mundo, la brujería y la Biblia, las cajuelas, tu bisabuela Lucía, señor Constanza, esa sí era estricta. Si vas a esa fiesta, no bailes con tus primas. Chuchita Laura Jule, Aye, Lirolando en Iterojes y Lima. Dume Hatis Garifuna, Mama Garifuna Buguya, Bravo, Leticia, Exilio, la brujería, Santa Lucía y Santa Constanza, los dientes de la abuela, los postizos recuerdos de la historia. Viene tu tía la bruja. Hubiera querido alegrarme, pero viene tu tía la bruja. Yo no iré a la procesión. Ponle agua al corazón de Jesús. Perdona a tu pueblo, Señor. Chutetalaurájele, Babahuicho, Belicidi. No toques la comida de tus bisabuelos. HBO y 50 Cent. Mamá Garifuna Buguilla, Bravo. ¿Y dónde está la taza, mamá? ¿Dónde? No le hables.